Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a Nuevo Estudio. Esta noche estamos en ya empezando la segunda carta a los Tesalonicenses. Tesalonicenses, la segunda, capítulo 1, y vamos a empezar allí en versículo 1 esta noche y seguimos con estas instrucciones importantes, instrucciones desde casi el principio de la iglesia. Y es una carta, pues, escrita probablemente uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento. Y la segunda carta viene, obviamente, después de la primera, pero poco tiempo entre los dos, aún unos meses no más en tiempo entre la primera y la segunda. Pablo, pues, mandó una carta a los Tesalonicenses y luego recibió noticias sobre eso y luego mandó otra para, pues, vamos a ver para qué. Pero obviamente él está hablando de cómo vivir en un mundo, pues, pagano como un cristiano. Y es muy importante para nosotros hoy porque vivimos nosotros en realidad en un mundo pagano, igual que aquel tiempo. Entonces, antes de empezar en la predicación, debemos orar. Oh Señor, Padre Celestial, gracias por estos dos libros que nos enseñan mucho del futuro, de tu regreso a este mundo, pero obviamente más, cómo vivir como un cristiano en nuestros días. Ayúdame, Señor, en la predicación. Protégeme, Señor, del error, no solamente de doctrina, sino de mi gramática y pronunciación. Gracias, Señor, por mis queridos hermanos en México y Latinoamérica. Gracias por la gran familia que tengo. Y pensando hoy de los días de la madre, gracias por nuestras madres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, aquí estamos una vez más y voy a empezar en la segunda epístola a los Tesalonicenses. Y solamente vamos a mirar esta vez a cuatro versículos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. He intitulado esta prédica Fe, Amor y Perseverancia. Y vamos a escudriñar más estas tres palabras. Entonces empezamos en versículo 1. Las mismas personas involucradas en mandar esta carta, Pablo, Silvano y Timoteo. Si miramos a 1 Tesalonicenses, empieza casi lo mismo. Pablo, Silvano y Timoteo. Es la misma introducción. Es interesante que en vez de decir el apóstol, solamente dice Pablo. Él no empieza a usar tal título hasta un poco más tarde. Pero aquí es solamente Pablo, Silvano, o en algunos pasajes es Silas, es la misma persona. Pablo, Silvano y Timoteo. Timoteo, el ayudante de Pablo, de allí en Asia, en la región de Galacia. Ellos están con él. Y luego él dice, como siempre, gracia y paz a vosotros. Recuerden que hablamos de la paz de Dios que vimos antes. El Dios de paz. Y gracia y paz a vosotros. Él dice, gracias a Dios, su fe va creciendo. Verdadera fe va creciendo. Hay un peligro grande en el día de hoy, que hay muchos que dicen que tienen fe, han puesto su fe en Cristo. Y en realidad hay muchos que están confiando en su fe misma en vez de fe en Cristo. Su confianza está en el objeto de la fe, no en la fe misma. Piensen de esto. Porque Pablo, su deseo siempre fue que sea realidad en la vida de cada persona. Entonces, miren conmigo a 2 Corintios. Yo he hablado mucho de esto y regreso al mismo, pues, mismo mensaje otra vez. Miren conmigo a 2 Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. No es mala cosa. Yo fui enseñado como un joven que fue mala cosa escudriñar su propia fe. Mala cosa, ¿cómo puede ser? Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, debemos estarnos escudriñándonos cada cual a sí mismo. Pablo dice lo mismo en 1 Corintios, tocante a la cena del Señor. Antes de participar, se debe examinarse. Porque hay fe que nos salva. Fe transitoria. No estoy hablando de perder la salvación. Una persona verdaderamente salvada sigue en aquella condición. Pero hay fe que no es real. Miren conmigo a Juan capítulo 2. Yo sé que he mencionado este pasaje antes también, pero está bien. Yo recuerdo como niño aprendiendo las tablas de matemática. 2 y 2 son 4. 3 y 3 son 6. Así. Pues escuchamos una sola vez a tales cosas y recordamos por siempre. No. Un buen maestro repite y repite y repite la misma cosa. ¿Por qué? Pues porque somos tontos. No escuchamos. Olvidamos. Martín Lutero dijo que necesitamos escuchar el Evangelio todo el tiempo porque olvidamos la cosa todo el tiempo. Pero mire conmigo a Juan capítulo 2. Hay muchos que confían en su decisión para Cristo. Yo recuerdo escuchando tales cosas. Haz tu decisión. Dios ha hecho 99 pasos para ti. Solamente tienes que hacer un paso más para Él y todo estará bien. Eso no existe en la Biblia. La realidad es que Dios hizo todos los pasos para alcanzarnos. Pero mira conmigo a Juan 2. Versículo 23 y adelante un poco en 3. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de lo alto, de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, la persona que dice: pues yo acepté a Cristo. Yo digo: qué bueno, ¿aceptó él a ti? Ajá. Es una pregunta para todos nosotros. En nuestra examinación, ¿cómo fue nuestra salvación? Si tu testimonio empieza con las palabras: pues yo hice, ya has desviado. El testimonio de tu salvación debe empezar: pues Dios hizo algo. ¿Depende tu salvación en Dios o en ti mismo? Buena pregunta. Entonces vemos que Pablo, hablando de los tesalonicenses, tuvo confianza porque su fe seguía creciendo. Miren conmigo a Mateo 13. Yo sé que he hablado de esto antes, pero una vez más necesitamos mirar Mateo 13, el sembrador. Y cuando Cristo explica la palabra en 18, Él dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y sabemos que hay muchos que predicamos el Evangelio, presentamos el Evangelio, y parece que no pasó más adentro que las orejas, ni entró en los oídos. Es muy común. Y luego él dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Parece estos de Juan 2, recibieron con gozo. Mayormente, en mi experiencia, si una persona recibe la palabra con gozo, no ha escuchado en total. Porque el Evangelio va a quebrantar tu corazón. ¿Y qué pasa con ellos que recibe con gozo? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hemos conocido personas así. Yo conocí a una mujer hace 20 años. Ella escuchó el Evangelio, recibió el Evangelio, quiso ser bautizado y bautizamos a ella. Y todo andaba bien hasta que su papá sufrió un choque en la carretera y se murió. Y cuando se murió su papá, ella salió de la fe, aborreciendo a Dios. Si Dios me ama, ¿qué tipo de amor es esto? Que me roba de mi papá. La aflicción llegó y reveló la realidad de su corazón. Su fe fue como esta fe. ¡Qué triste historia es! Ya ella anda muy lejos, muy lejos. También hay otra persona aquí. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otro tipo de persona. ¡Qué triste es! Yo he conocido a personas así. Por cualquier razón, el afán, ¿cómo dice? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Oh, yo puedo ganar más ahí. Yo puedo hacer esto allá. Y luego se van. ¿Perdieron su salvación? No. No fue realidad en su vida. Por eso debemos examinarnos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y luego, mirando a estos tesalonicenses, cómo habla Pablo de ellos. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como os digo, por cuanto vuestra fe va creciendo. Ajá. Una evidencia de una salvación verdadera es crecimiento en fe. Fe debe ser algo que está creciendo, teniendo más y más y más confianza en Dios. Ojalá que yo tenga más fe hoy que hace ya casi 50 años cuando Dios me salvó. Mi fe debe estar creciendo, teniendo más confianza en Él. Muchos que me conocen saben que yo he predicado el Evangelio en lugares muy oscuros en este mundo, bajo el peligro y amenaza de, pues, de los narcos, de quién sabe quiénes. ¿Cómo puedo irme allí a predicar? Pues tengo confianza en mi Dios. Estoy obedeciéndole y mi vida está en la mano de Él. Y para bueno o malo, ahí estoy con Él. Muchos saben que tenemos hermanos que están sufriendo en varias partes. ¿Cómo pueden ellos seguir adelante predicando en un lugar peligroso? Tenemos aún en el país México hermanos que están sufriendo por su fe, a la mano de aún autoridades. ¿Cómo pueden andar adelante ellos? Pues con una fe que está creciendo. Creciendo. Las realidades descubrimos que Cristo es lo más precioso. La persona engañada por las riquezas no ha visto a Cristo como lo más precioso. ¿Por qué es eso? Pues, ¿es su fe real? ¿O fue solamente unas emociones? Miren conmigo a otro pasaje. A Efesios. Tu fe, ¿en qué confías? ¿Que invitaste a Cristo a tu corazón? Hermanos, eso no es bíblico. Y si me citas Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20 no está hablando del corazón humano. El contexto es una iglesia mala, bajo la amenaza de juicio. Cristo está hablando de la puerta de la iglesia, no del corazón humano. La realidad es, eso no aplica a los incrédulos. ¿Por qué? Porque
¿Cómo puede un muerto abrir una puerta? Miren conmigo a Efesios 2. Miramos rápidamente a Efesios 2, 1 y adelante. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición natural del hombre es la muerte espiritual. Aunque él anda y habla, está muerto adentro en su espíritu. Todos nosotros hemos muerto con Adán y Eva, allí en el huerto de Edén. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos iguales. Dios no miró de lejos unos más suaves, más aceptables. No. En su gracia decidió salvar un pueblo para sí mismo. De igual valor a los otros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay un grupo más suave, no hay un grupo más... ¿Quién? No. Éramos iguales. Una vez un pastor se enojó mucho conmigo en una conferencia, hablando de la gracia soberana de Dios. Y pregunté a él, pues en aquel día, cuando viniste a Cristo, ¿estuvieron otros alrededor de ti, conocidos? Pues sí, dijo. ¿Y fueron salvos todos ellos? Pregunté a él, pues no. Y dije, entonces, ¿por qué tú? ¿Eres más guapo que ellos? Pues no. ¿Más inteligente? No. Entonces, ¿por qué viniste? Y no pudo responder. La realidad es un misterio de Dios. La pregunta no es cómo puede Dios decir que aborrece a Esaú. ¿Cómo puede decir que amaba a Jacob? Miramos más. Entonces, hemos establecido lo que llamamos la depravación total del hombre. Pero Dios, mis palabras favoritas de la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. Éramos iguales, pero por su amor mostró su gracia. por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nuestra salvación viene a través de la resurrección de Cristo. ¿Quiénes resucitaron en Él? Todos los suyos. Su salvación, su expiación fue específica para sus ovejas. Él puso su vida por ¿quiénes? Sus ovejas. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí vemos que esta gracia es irresistible. Si Dios quiere salvar a una persona, Él puede hacerlo. No es decir que la persona en el principio no resiste, pues yo resistía mucho, pero en el fin Dios ganó la batalla. Si Dios quiere salvarte, Él puede. Él te tiene el poder y el derecho, porque Él es soberano. Porque para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia y la fe, la salvación, es don de Dios. No tienes nada para jactarte. Nada. Es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No tenemos derecho de gloriarnos, porque todo depende en Dios. Y luego mira a 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, escucha esto, preparó de antemano. Parece que Él sabía de antes quiénes Él iba a salvar, de antemano, para que anduviésemos en ellas. La evidencia más clara de salvación en una persona es perseverancia. Sigue hasta el fin. Ya regresándonos a segundo Tesalonicenses. Él dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque por cuanto vuestra fe va creciendo, hay evidencia de su fe creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Otra evidencia de salvación verdadera es el amor entre hermanos. Cristo dijo en Juan que la evidencia de ser su discípulo fue ¿qué? ¿Señales y prodigios? No, fue el amor entre ellos. Los prodigios, las señales, fue evidencia de ser un apóstol verdadero. Siendo que ya no hay apóstoles, no hay tales señales tampoco. Y estos que autonombrados apóstoles, pues posiblemente son apóstoles de Satanás, pero no de Cristo. Son fraudes, mentirosos, malhechores. Si estás bajo la influencia de un autonombrado apóstol, huye de él inmediatamente. Miren conmigo a Primera de Juan. Primera de Juan, no el Evangelio, sino su carta, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Y adelante. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los que rechazan sana doctrina, cuidado de ellos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El amor entre hermanos es algo diferente. El amor entre hermanos cristianos, qué lindo es. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una persona verdaderamente salvo va a amar a sus hermanos. Yo he escuchado de personas, pues, yo amo mucho a Cristo, pero aborrezco la iglesia. Yo digo, tampoco amas a Cristo, porque Él puso su vida por ella. Nadie ha visto jamás a Dios, sino nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y luego miren a 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor para Dios es una respuesta a Él. No es la causa del amor de Él. Nuestro amor fue causado por Él. Regresándonos a 2 Tesalonicenses. Miren conmigo aquí. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Él pudo gloriarse de ellos, no de sí mismo, pero diciendo, mira, mira lo que Dios hizo en aquellas personas. Y sigue haciendo. ¿Y en qué? En titulado esto, perseverancia, miren, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Los pobres tesalonicenses recibieron, Pablo habla de eso, el mismo tratamiento de los hermanos de Filipos, los hermanos de otras partes, aún de los de Jerusalén. Persecución. Si el mundo alrededor de ti no está persiguiéndote, ¿por qué? ¿No andas con Cristo? ¿Tienes una fe escondida? Debe ser una diferencia entre tu vida y la vida de tus vecinos. Perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, hay enseñanza de hoy que dice que Dios nunca va a pasar su iglesia por tribulación. Muéstrenme eso en esta Biblia. Persecución es normal para la iglesia. ¿No han leído la historia? Desde el principio ha sido persecución. A la mano de los judíos, a la mano de los romanos, paganos, a la mano de otros paganos alrededor, aún de la mano de la secta romana, han perseguido a cristianos verdaderos por miles de años. Es normal para la iglesia. Y Pablo está contento porque ellos están pasando por esto con una fe que está creciendo bajo la persecución. La iglesia perseguida en nuestro mundo es la iglesia más fuerte. Los problemas de iglesias cayéndose en horrenda enseñanza de hoy, de ideología de género y aceptación de fornicación en cualquier manera. Y hay iglesias aceptando tales cosas. ¿Por qué? Falta de persecución. La persecución viene para nosotros, hermanos, si paramos en contra de estas prácticas de este mundo, seremos perseguidos también. Prepárate. Miren conmigo a 1 Corintios 13. 1 Corintios, hablando del amor. ¿Qué dice Pablo ahí en 1 Corintios 13:13? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y luego miren conmigo a Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Es interesante que él dice casi la misma cosa. En 1, 2 y 3, capítulo 1, versículos 2 y 3, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de la iglesia primitiva fue resurrección y el regreso de Cristo a este mundo. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Más riqueza? ¿Más placeres del mundo? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estás confiando? ¿Solamente en tu fe? ¿O en el objeto de tu fe, Cristo mismo? Es Cristo lo más precioso para ti. Nunca será Él precioso a ti hasta que Él sea la única cosa en tu vida que tienes. Es precioso Él. Entonces, repito hoy, examinaos. ¿Estáis en la fe? ¿O eres reprobado? Oh amigo, si descubres que hay un problema en tu fe, regresa a este mensaje. Piensa de Cristo mismo y confía solamente en Él. Oremos. Oh Señor, toma tu palabra hoy. Salva, Señor, a tu pueblo. Cuide, Señor, a tu pueblo. Revela, Señor, a los que en realidad no están mal, no están bien contigo. Oh Señor, salva a tu pueblo. Gracias, Señor, por los que están creciendo en su fe, creciendo en su amor, abundando y perseverando en esperanza. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.